Son las 8:46 y bueno, llegamos al momento del día lunes en el que empieza nuestro panel de conversación y de análisis con la presencia de nuestros, comentaristas, analistas, académicos en nuestro estudio. Vamos a partir saludando a la colega y subdirectora del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra Universidad de Chile, María Eugenia Domínguez. María Eugenia, muchas gracias por venir esta mañana.
Gracias, Patricio. Buenos días.
Guillermo Pérez, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Gracias, Guillermo, por estar acá nuevamente.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y a Claudia Hayes, nombre y voz conocida para ustedes del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Claudia. Buenos días.
Sí, bueno, no, estas reuniones de pauta hay que hacerlas así sobre la marcha, porque siempre el domingo es intenso, el lunes también. Pero bueno, el tema de Palma Salamanca es ineludible. El presidente Piñera ha anunciado para hoy el envío de una carta, vamos a ver en qué tono, a su par francés Emmanuel Macron, manifestándole su discrepancia con la decisión de la justicia francesa. Hay muchas maneras de interpretar este tema. ¿Por dónde piensan ustedes que sería adecuado ponderar lo que ha ocurrido con esta decisión de uno de los poderes del Estado en Francia?
Yo creo que
voy a ir nombrándolas para que sepan quiénes están
quién es quién. Bueno, yo creo que la declaración que entregó la embajada francesa ayer o anteayer es bastante contundente, ¿no? Se trata de la decisión de un poder autónomo, ¿no? Lo segundo es que la condena, ¿no?, está prescrita, hay una situación de prescripción. Y tercero, habría que recordar que Chile no ha extraditado a Francia. Los responsables de la muerte y desaparición de varios ciudadanos franceses. Uh-huh. Por lo tanto, mal podría exigir, digamos, algún tipo de intercambio en ese sentido. O sea, yo creo que el principio, lo que está claro es que el derecho a asilo opera, ¿no? Uh-huh. En este caso.
Sí, bueno, una tesis que circula y que se desliza un poquito de lo que dice María Eugenia es que aquí no es que Chile sea objeto de una medida y que la historia empiece ahí, sino que Chile en cierta medida, valga la redundancia, Guillermo ha ido generando las condiciones para que algo como lo que ocurriese. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Sí, o sea, a mí me llama la atención de que así como hay una derecha que se muerde la lengua por no decir que apoya a Pinochet, también hay una izquierda que se muerde la lengua por no decir que Jaime Guzmán se merecía ser asesinado por ser el ideólogo de la dictadura. O sea, creo que si esto fuera para el otro lado, las reacciones serían distintas, y eso no me deja de llamar la atención, porque al final Palma Salamanca cometió un crimen, y no solamente un crimen, sino que también estuvo con el secuestro de Christian Edwards y varias cosas más. Entonces, acá no hay duda de que él cometió el crimen, y no hay duda de que él salió como salió de Chile. Y más allá de que haya prescripción o no haya prescripción, hay que considerar que él no alcanzó a cumplir su condena. Entonces, obviamente, la justicia chilena, la familia de Jaime Guzmán, necesita que él vuelva a Chile para poder cumplir bien su condena.
Uh-huh. ¿Claudia? ¿Hayes?
Bueno, yo tengo sentimientos bastante encontrados con el tema. Yo creo que es cierto que es una persona que, que fue prófuga de la justicia, que cometió un crimen, y por lo tanto a mí me parece que efectivamente es como raro que termine, digamos, después de arrancarse de la cárcel en un país que estaba en democracia, en una pésima democracia, pero en democracia al fin, y que cometió un crimen de nuevo en democracia, en una pésima democracia, pero que era un senador de la República, que termine, digamos, sin ningún tipo de sanción. Ahora, yo creo que también me pasa que cuando escucho sobre todo a la gente de la UDI decir que en Chile, que este crimen se cometió en un momento en que imperaba el Estado de Derecho, en que las instituciones funcionaban, o sea, claramente no es esa la visión que se ha tenido en Francia, y no es esa la visión que yo creo que tiene mucha gente desde fuera de Chile, porque hay que recordar que el año 91 Pinochet era comandante en jefe, teníamos los senadores designados, la justicia no era imparcial, como señalaba recién María Eugenia. Efectivamente, hay muchas violaciones de derechos humanos que no han encontrado justicia, no había extradiciones a Francia por la muerte de ciudadanos franceses. Tuvimos el ejercicio de enlace el mismo año 91, que fue el año que se cometió este crimen, y tuvimos el boinazo el año 93, o sea, bastante después, por el tema de los Pinochet. O sea, decir que había una plena democracia en Chile me parece que no corresponde. Ahora también creo que quizá yo estoy un poco en una posición un poco intermedia entre las dos visiones, en que sí también creo que la justicia chilena debería tener algo que decir sobre este tema, y efectivamente creo que matar a un senador no se justifica, por mucho que uno, no sé, tenga la opinión que tenga de Jaime Guzmán. O sea, yo me dedico a estudiar los temas de la Constitución y creo que Jaime Guzmán le hizo un daño duradero y terrible a la democracia chilena, y creo que todavía hoy estamos viviendo las consecuencias de un diseño constitucional que impide la expresión democrática a la mayoría. Pero eso no justifica de ninguna manera, yo creo, matar a una persona.
Sí, María Eugenia, tú querías agregar algo.
Sí, yo quiero agregar algo, porque creo que la discusión no es respecto de la culpa respecto de el asesinato de Jaime Guzmán. Yo creo que la discusión es por qué precisamente las condiciones de la extradición no están, primero. El segundo punto, que tiene que ver también con ese periodo histórico, yo quiero recordar que en la fuga de la cárcel de alta seguridad, donde también sale un ex compañero mío de literatura, Patricio Ortiz, ya, cuyo hermano había sido asesinado en un intento de fuga previo, etcétera. O sea, hay una serie de condiciones donde tú no puedes decir que la plena justicia esté primera imperando. Y lo segundo, respecto de la mención que tú hacías sobre el caso de Christian Edwards, yo quiero señalar que también uno podría discutir si en dictadura las opciones de resistencia armada no eran legítimas, o por qué no podrían haber sido legítimas, ¿no? Y en eso la contribución del MIRO, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, yo creo que hay una distancia respecto de lo que esta situación nos permite discutir, que yo creo que es sano también instalar.
Pero igualmente, ¿es justificable que aparezca un helicóptero en la cárcel de alta seguridad y se lleve a personas que están cumpliendo una condena?
Por supuesto.
¿Por qué es justificable?
Porque sí, el derecho a fuga existe. O sea, la fuga no se castiga en Chile.
¿Y si hoy día se fugara Krasnov, qué pasaría?
¿Estaríamos de acuerdo? Me parece que hay una distancia entre Krasnov y Ricardo Palma, perdóname, pero que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad.
Lo de Ricardo Palma también fue un asesinato. Entonces me hago la pregunta, porque no, pareciera ser que acá se ha hecho un trabajo por victimizar a Ricardo Palma Salamanca, y ya se ha hecho un lobby en Francia que ha permitido lo que pasa hoy día. O sea, Sebastián Piñera se juntó con Macron hace un par de semanas y parece que las gestiones no le resultaron muy bien. Pero acá todo el lobby de izquierda ha hecho que esto ocurra. Y entonces, al final, acá tenemos una persona que asesinó a alguien, una persona que secuestró a otra persona. Entonces, hay que ver las cosas, yo creo, en su justa medida y darnos cuenta que, o sea, los contextos importan, pero también hay que tener en consideración de que acá la izquierda tiene un doble discurso. Y ese doble discurso es difícil de sostener en el tiempo, y ese doble discurso hace que después la gente se aleje de esta élite de izquierda y al final termina justificando ciertas cosas, pero condenando otras que son parecidas. Entonces hay que tener cuidado con eso.
O sea, yo pienso que la justicia ha funcionado de manera bastante deficiente y de manera bastante injusta o dispareja, pero efectivamente, si no hay Estado de Derecho y si no hay tribunales que sancionen y penas que se cumplan, es muy difícil que funcione la democracia. Entonces yo creo que más que, en el fondo, justificar violaciones del Estado de Derecho, lo que uno debería tratar de hacer es mejorar el sistema para que funcione de manera más justa, más democrática. Y yo creo, en ese sentido, que lo correcto, digamos, sería es tratar de mejorar nuestras instituciones y no de decir que las instituciones finalmente no rigen, digamos. O sea, porque hemos visto en otros países de América Latina que cuando se viola el Estado de Derecho, al final terminan perdiendo todo, sean gobiernos de izquierda o de derecha, cuando no hay separación de poderes, cuando no hay tribunales que sean vistos como mínimamente imparciales. Los sistemas democráticos al final caen y eso abre paso a autoritarismos de izquierda o de derecha.
Sí, bueno, es evidente que hasta donde llevamos de conversación hay dos niveles, ¿no? Uno tiene que ver con la persona de Ricardo Palma Salamanca y cómo se ponderan sus acciones, pero otro nivel tiene que ver con la institucionalidad chilena, porque hay una tesis que se ha levantado, que es que parte de esta decisión tiene que ver con que internacionalmente, y a pesar de haber transcurrido 28 años desde que terminó la dictadura, nuestro sistema institucional en general y el de justicia en particular parece no dar las suficientes garantías ante la comunidad internacional para llegar a la conclusión de que aquí en Chile una persona, incluso despejando, ¿no?, la situación de Palma Salamanca, podría estar expuesta a un juicio justo. ¿Qué es lo que opinan ustedes respecto a este segundo nivel que quizás nos permite dejar un poquito atrás la ponderación histórica de Ricardo Palma Salamanca y analizar un poquito, bueno, cómo se ha fraguado la institucionalidad que tenemos hoy día? Quien quiera. Claudia,
yo pienso que la justicia también ha cambiado en Chile. O sea, el año que ocurrieron estos hechos, el año que ocurrió el asesinato de Jaime Guzmán, no existía la interpretación del secuestro permanente, no había los militares que han terminado presos. O sea, yo creo que ha avanzado la justicia en Chile y ha mejorado. Digamos, todavía hay mucho que hacer y todavía no se sabe el paradero de muchas de las víctimas de la dictadura. Pero yo creo que es distinta la situación hoy que en los 90, digamos, eso es indudable. Uh-huh. Pero yo creo que sí es importante entender que las democracias requieren instituciones. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, salió hace poco un libro que se convirtió en un bestseller. Es raro que un libro de ciencia política sea un bestseller. Uh-huh. Está entre los libros más vendidos del New York Times, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Uh-huh. Y hay dos profesores de Harvard, que son Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, muestran que en realidad antes nosotros estábamos acostumbrados a un modelo donde las democracias caían por golpes de Estado, por una ruptura legal. En cambio, hoy día parece que las democracias son horadadas por dentro, por autócratas que a través de las reglas legales empiezan a subvertir el régimen democrático. Y tenemos un montón de casos hoy día en el mundo de izquierda y derecha, de situaciones de concentración de poder, de violación del Estado de Derecho, donde finalmente lo que caracteriza estos regímenes es que no se legitima la oposición, se pierde la tolerancia, en el fondo la discrepancia política, que es la razón de ser de la política, si la política existe justamente para canalizar el conflicto, no para suprimir el conflicto. El conflicto es consustancial a la vida humana y es legítimo que haya visiones políticas distintas y por lo tanto respetar las posiciones políticas distintas, respetar la existencia de la oposición es necesario para que haya democracia. Y bueno, ellos también analizan otros peligros, aparte del tema de la oposición y la pérdida de la tolerancia y la violación de la separación de poderes, hablan de cómo la desigualdad influye en horadar las democracias y también las segregaciones partidarias, esta idea.
Ahora,
de que...
este es un fenómeno general, Claudia, porque sí, uno también podría tomarlo para juzgar la situación francesa. El problema es que aquí hay un Estado que considera que una persona es objeto justo de asilo político, siendo chilena.
Es que al parecer las consideraciones para darle asilo político fueron tomadas en torno a lo que ocurrió en 1996, más que en 2018. O sea, hoy día Chile, yo creo que Ricardo Palma Salamanca hoy día no tiene ningún riesgo de venir acá y que le pase algo a él por cumplir la condena acá en Chile. Diferente habría sido, yo creo, en los años 90, porque, como sabemos, la cosa todavía no estaba tan institucionalizada como está hoy día. En ese sentido, según lo que decía Claudia, nosotros la semana pasada lanzamos un libro de Alexis de Tocqueville, o sea, un libro de Pierre Manent, un filósofo francés que habla sobre las teorías de Tocqueville, y Tocqueville es bien claro en hablar también de estos problemas de la democracia, de que al final toda la democracia, o la democracia como sistema, tiene un problema interno, que es que finalmente este deseo por la igualdad termina muchas veces rompiendo los vínculos sociales y termina generando ciertos problemas que son complejos. Y lo que no nos hemos dado cuenta hoy día es que al final muchos de los problemas que nosotros creemos que son factores externos a la democracia son cosas que vienen desde adentro, del mismo sistema, y que hay que estar siempre mirando, porque hay que tener ojo con esos problemas que puede generar la democracia dentro de ella misma.
Sí, pero yo solamente quiero decir que yo creo que es mucho más peligroso para la democracia la desigualdad que la igualdad. O sea, yo creo que, de hecho, hoy día, no sé, Joseph Stiglitz o algunos economistas que han mostrado cómo el fenómeno de la desigualdad es lo que termina rompiendo el cemento social y rompiendo la cohesión que es necesaria para que funcionen las democracias y para generar algún tipo de solidaridad política. Sí.
Bueno, pero ahí estamos entrando en el tema del segundo bloque, ¿eh? ¿Les parece si hacemos una pausa y volvemos? Son las 9:01 en Radio Análisis. Vamos y continuamos con esta conversación con Guillermo Pérez, María Eugenia Domínguez y Claudia Hayes en este día lunes 5 de noviembre del año 2018.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya se sienten los aires de primavera en la montaña. Disfruta de lo mejor de la primavera en Hotel Nevados de Chillán. Al mejor precio, 30% de descuentos en todos los programas hoteleros. No te quedes sin la oportunidad de la experiencia única que la montaña tiene para ti y tu familia. Más información en nevadosdechillán.com o al 600-6170. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble. Válido temporada baja hasta agotar stock.
Si de tecnología se trata, elige tu pack y ahorra en Casa Royal. Miles de productos a precios irrepetibles. Pack celular Samsung J1 más skateboard eléctrico, antes 139.990, ahora 89.990. Hoverboard, scooter eléctrico, 129.990. Encuentra lo mejor en audio profesional, computación, telefonía, electrónica, instrumentos musicales y seguridad. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas. Visítanos también en www.casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones.
Son las 9:03 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis con la presencia en nuestro estudio de la profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, de la profesora también y subdirectora del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, María Eugenia Domínguez, y del investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Guillermo Pérez. Quisimos dejar para este segundo bloque un tema que no es exactamente el que aparece en el titular de la noticia, sino que tiene la pretensión, al menos vamos a tratar de cumplirla acá durante este bloque, de ir al trasfondo de lo que está detrás de la noticia, porque creemos que existen ciertos canales que pueden conectar situaciones como la de la presidencia actual de Trump en Estados Unidos y lo que va a ser ponderado mañana por el electorado de ese país, con lo que acaba de ocurrir con la elección de Bolsonaro y cuál es el caldo de cultivo, cuáles son las condiciones previas para que aparezcan ese tipo de liderazgos y que eventualmente son condiciones previas, eventualmente, digo, esto ya es una hipótesis, que pueden estar presentes en el Chile del año 2018, augurando un eventual futuro, ¿no? Nadie lo puede prever, pero al menos señalando algunos elementos para proyectarlo. Es así de abierto el tema, pero nos parece así de central también. Quería partir, con quien estime, María Eugenia, no sé si tú quieres referirte a esto, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿eh? No vamos a hablar ni de Brasil ni de Estados Unidos, y al mismo tiempo sí de Chile también.
Sí, yo creo que la pregunta que uno puede hacerse de dónde emerge aparentemente el factor sorpresa, ¿no? De los Bolsonaro, de los Trump, etcétera, y si es realmente un elemento tan sorpresivo. O sea, y ahí uno puede establecer el vínculo, ¿verdad?, entre una situación y otra. Quizás nos sorprende en términos de la virulencia de los discursos, de todo aquello que nosotros pensábamos superado, ¿no? La fobia a los pobres, a los migrantes, ¿no?, al mundo LGBT, a las mujeres, ¿no?, etcétera. Pero también un poco lo que hablábamos antes, un sentido común que yo creo que estaba de alguna manera latente en el caso de Brasil. Se dice que sobre todo el voto blanco, ¿no?, del sur de Brasil, por lo tanto es el voto más pudiente en términos económicos y también más permeable en términos de redes sociales, y en el caso de Estados Unidos, bueno, el voto del centro pobre, ¿no? El centro olvidado, el no demócrata, el que no está en el borde de los océanos. Y todo esto en un quizás en un contexto, yo pensaba en la marcha de los migrantes, que es el tremendo drama humanitario ahora, ¿no? los migrantes están llegando a Puebla, que han cruzado Veracruz, tú lo decías en el comentario ¿no? Esta mañana. Lo que permite este discurso también anti-migración, donde parte de ese sentido común se va a jugar, que es el mismo discurso anti-migración de Bolsonaro, o este mismo que está permeando acá, ¿no?
En ese sentido, yo creo que acá hay como dos lecciones. Primero, la derecha tiene que dejar de ver esto como un triunfo. O sea, esto no es un triunfo de la derecha ni un triunfo de el liberalismo económico como, como cultura. Creo que es súper mezquino verlo así, y la parte de la derecha lo está viendo así, y creo que hay que explorar cuáles son las causas de fondo. Por otro lado, la izquierda parece no tener las herramientas para hacer diagnóstico adecuado hoy día, porque es como si esto no lo esperáramos nunca, como si nunca lo hubiéramos esperado. Y uno dice, chuta, está este discurso en contra de la inmigración, está este discurso en contra de las minorías, está este discurso súper fuerte, pero aquí es un discurso que está permeando. Y hay que preguntarse, más allá, por ejemplo, uno mira los números en Chile de inmigración y uno ve que, no sé, el 40% de la gente cree que los inmigrantes vienen a quitar trabajo, cuando la evidencia dice lo contrario, que hoy día la inmigración no genera efectos negativos en el empleo. Pero hay que preguntarse si esa evidencia acaso está dejando de lado ciertas percepciones. Porque hay gente que hoy día sí sufre consecuencias de la inmigración y que no lo estamos abordando porque decimos, no, como la evidencia dice, promediada, que no hay efectos, entonces nos dejamos de preocupar de las tensiones. Y hoy día, por ejemplo, la comuna Independencia, que es la comuna que tiene mayor nivel de hacinamiento en Chile, es la que a la vez recibe mayor cantidad de inmigrantes. Y ahí ocurren tensiones que hay que abordar, que no porque la evidencia diga lo contrario, no vamos a abordar el problema que existe entre, por ejemplo, una persona que vive en la comuna Independencia en una situación de hacinamiento y se le instalan inmigrantes al lado. Lógicamente hay tensiones. Y pareciera ser que son cosas que no estamos queriendo ver. Y si no las abordamos, es muy fácil que surjan los Bolsonaro, que surjan los Trump, y hay que abordarlas, porque si no, la gente va a permear este tipo de discurso, y este discurso de ordenar la casa del gobierno es bien así. Y si el gobierno ha sido insistente, es porque el discurso sirve.
Claro.
Y si el discurso sirve, hay que tener ojo, porque hay tensiones que no estamos abordando.
Sí, ¿Claudia?
Sí, bueno, Ernesto, ahí él escribía en la tercera del fin de semana, él decía que la izquierda quiere hablar de las raíces de los problemas, pero la extrema derecha está hablando desde sus consecuencias, y decía que, bueno, en épocas de pocos caracteres, de ideas en pocos caracteres, este discurso de la izquierda resulta muy largo. Yo creo que es cierto el tema de los migrantes. Claro. O sea, en Estados Unidos tienen un crecimiento económico como no se había visto en mucho tiempo, tienen la menor tasa de desempleo en 50 años, y sin embargo esa no es la agenda de Trump. Trump no está hablando de miren lo bien que está la economía, sino que está hablando de la caravana de migrantes. ¿Por qué? Porque el miedo parece que hoy día da más rédito político que el crecimiento. Es una cosa insólita, sobre todo para el sistema político norteamericano, que se ha movido mucho. O sea, de ahí vienen las teorías del elector racional y todo, del votante medio, porque se ha movido mucho por criterios muy de racionalidad económica. Y hoy día vemos que las motivaciones son otras. Y ahí yo quería hablar un poco más de este tema de los fake news, de las noticias, de la posverdad, de las noticias falsas y del algoritmo, que es a lo que hablábamos en la pausa. De cómo había un autor que decía que en las inundaciones lo que más se necesita es agua potable. Hoy día tenemos una inundación de información, pero no tenemos información fidedigna.
No tenemos el agua potable.
No tenemos el agua potable, exacto. Tenemos agua, pero eso también me hace pensar cómo al principio, cuando fue la primavera árabe o qué sé yo, se veía mucho en las redes sociales como una esperanza de participación directa, democracia directa, de solución para los problemas de la democracia representativa, ¿no? Y en cambio hoy día han pasado a ser las redes sociales y la información, esta avalancha de información, a ser un peligro para la democracia, y yo creo que han demostrado ser un peligro para la democracia en las elecciones en Estados Unidos y en Brasil, donde en el fondo ha aumentado este potencial destructivo de la desinformación y de la mentira, y hemos visto avalanchas de falsedades que se retroalimentan por los retuiteos y por la reproducción.
Sí, pero ahí hay
fotos antiguas que se hacen pasar como recientes.
Yo estando radicalmente de acuerdo con Claudia, no, quizás exagere un poco, estando muy de acuerdo con Claudia, me pregunto por qué ocurre eso. Porque, por ejemplo, en las escuelas de comunicaciones estudiábamos, María Eugenia, esas viejas épocas, se supone que ya habían quedado atrás también, de las teorías de la aguja hipodérmica,
sí,
¿no? Y
de, sí, cuando de la escuela de Palo Alto.
Y de que cuando las transmisiones por la radio decían que estaban aterrizando los platillos voladores, todo el mundo salía despavorido como si fuera cierto. Pero parece que habiendo transcurrido tantas décadas, la capacidad de resistencia de la opinión pública frente a noticias potencialmente falsas no parece haber dado un gran salto. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la capacidad de los individuos de ponderar la información que reciben? Pero también quizás de las democracias, ¿no? Ahí hay algo que está todavía en desarrollo, que la academia no ha zanjado, pero que es un asunto muy interesante.
Todos queremos decir algo.
Este es el momento ideal para un conductor, que yo ahora me puedo echar hacia atrás y dejar que funcione el piloto automático.
Vamos a empezar a pelear por la palabra.
Es que, a ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero que tiene que ver con cuáles son los niveles de politización o despolitización y de dónde reside la política en las llamadas democracias. Porque efectivamente uno no podría solamente apelar al efecto de las redes sociales. Las estrategias de desinformación son viejas como el hilo negro, ¿no?
Sí,
claro, exactamente. Sí. Entonces, tiene que ver, yo creo, con la intensidad y la exposición a ciertos discursos o a ciertos mecanismos de propaganda, y por otra parte, con, si tú quieres, de repente la dificultad o la pérdida de agencia. No me refiero al mundo político institucional, me refiero a la política desde abajo. Si tú piensas también, volviendo al tema de Brasil, el divorcio entre el PT y los movimientos sociales existió, ¿no? O sea, de hecho, es en el mandato de Dilma donde eso se hace más agudo y más potente, ¿no?
Entonces, ¿habría una relación directa entre capacidad de penetración de las fake news y despolitización de la sociedad?
Sí. Pero yo creo que también es importante el control institucional, y yo creo que hemos fallado, las sociedades democráticas han fallado en considerar que estas son herramientas que deben ser reguladas. Había una matemática estadounidense que se llama Cathy O'Neill, que dice que los algoritmos son armas de destrucción matemática, weapons of mass destruction, en vez de armas de destrucción masiva.
Nota el pie, disculpe, Claudia, nota el pie. Puede ser que haya gente que nos esté escuchando que no entienda bien esto de los algoritmos como concepto. Expliquémoslo para poder también dar elementos de mayor comprensión respecto a esta discusión.
Bueno, los algoritmos son el manejo de grandes volúmenes de información que de manera automática hacen que se reproduzca más alguna información que otra, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, y entonces que reproducen la información sin calificarla, digamos. Solamente viendo qué es lo que más se está leyendo, eso es lo que se reproduce más. O cuáles son las preferencias del elector, por ejemplo. Hubo intervención en las elecciones de Estados Unidos con este, ¿cómo se llama? No sé cuánto, Analytica, ¿se acuerdan? Se me olvidó el nombre de la empresa. Pero hay empresas que trabajan con temas de grandes volúmenes de información que ya está demostrado que han interferido en las elecciones, que están interfiriendo en el fondo. Claro, no le ponen no es el cohecho antiguo en que uno le dan un zapato al entrar y otro zapato al salir, pero sí a uno lo bombardean con información según sus preferencias, lo hacen creer que información que es falsa, tienen tanta, y no es que haya una persona, una mente así siniestra, el guasón detrás del algoritmo, pero sí diciendo,
porque ya funciona de manera
diciendo cómo
claro.
vamos a manipular la persona, pero sí esto que se llama también inteligencia artificial. Tiene un diseño atrás, o sea, esta matemática que esta Cathy O'Neill decía que el algoritmo o la inteligencia artificial puede ser tan machista, tan racista, tan discriminador como el que lo diseña, y de hecho no es la verdad. Se estudió, por ejemplo, un sistema que tenía Amazon para hacer contrataciones y descubrieron que había sesgos sexistas en un sistema que parecía súper neutro. Entonces yo creo que es importante que las democracias entiendan que estas cosas no son como la verdad objetiva, ¿no? Sino que son diseñadas por alguien que tiene los mismos sesgos que tienen las personas y que por lo tanto tienen que someterse a rendición de cuentas. Hay que intervenir esto y no dejar que siga funcionando solo, porque si funciona solo, al final los que mandan son los que ponen los criterios, y los que ponen los criterios son personas que tienen sesgos raciales, sesgos políticos, sesgos de clase, etcétera.
Sí, pero quizás a alguien le convenga que funcione solo, pues, Claudia.
Evidentemente.
Pues, si en estos 28 años ni siquiera hemos podido regular en Chile, por ejemplo, la escena concentrada en los medios de comunicación, esto viene haciendo como una deriva de eso otro.
Yo pensaba en eso mismo, porque
cuando... Guillermo, yo sé que viene pidiendo la palabra.
Ay, perdón.
Pero dale María Eugenia y después le damos...
Solo para cerrar.
Quiero decir tres cosas.
Le damos 38 minutos a Guillermo Pérez.
No, es que yo lo quería cruzar además con el precisamente el tema de los medios de comunicación. Acabamos de vivir un fin de semana negro en Televisión Nacional, de despido, ¿no? La idea de la tercerización finalmente en los medios de comunicación, y por otro lado, respecto a nuestro caso particular, un 28 años, digamos, de acoso respecto a la posibilidad económica de la prensa independiente de existir. Y eso también es parte de las condiciones en las cuales las fake news, etcétera, etcétera, se pueden desplegar.
Me acordé cómo se llamaba, Cambridge Analytica, era la empresa que se metió en Facebook y que incidió en la elección de Trump.
Sí. Tres cosas. Primero, que hay que tener ojo con hablar de la incapacidad de la gente para no ver que las noticias son falsas. Porque eso es caer un poco en la lógica del facho pobre, y eso es peligroso, porque al final uno termina tratando como de ignorante a la persona que está votando, y eso hay que tener ojo con eso porque puede ser complejo. Segundo, no creo que Bolsonaro haya ganado por las fake news. O sea, que 57 millones de personas hayan votado por él, no creo que haya sido solamente por noticias falsas. Y esto me lleva a la tercera cosa. Ayer estuve viendo un video de una entrega de premios de los Tony Awards, cuando estaba preparando el programa para hablar sobre Trump. Y me sorprendió mucho que le tocó subirse al escenario a Robert De Niro. Uh-huh. Robert De Niro, actor insigne. Y Robert De Niro se sube al escenario y lo primero que dice, para entregar un premio, lo primero que dice es un garabato a Trump. Y todos los actores aplauden a rabiar, se paran y lo aplauden de pie a Robert De Niro durante 5 minutos. Y eso es no entender nada al final. Porque cuando la élite estadounidense, cuando la élite estadounidense cae en este tipo de lógica, se aleja absolutamente del pueblo. O sea, es un desprecio no solamente por Trump, sino que también por los votantes de Trump. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre Bolsonaro y sobre toda esta lógica de que la gente no es capaz de ver que hay noticias falsas, también estamos despreciando las necesidades de esa gente. Y cuando decimos, chuta, es que esta gente no le gusta la inmigración, no le gusta la diversidad sexual, no le gusta... Ojo, que hay 57 millones de personas que lo están apoyando. Y es porque tal vez la izquierda no ha sabido hacer que ese discurso de la diversidad permee, porque al final la derecha se está adueñando del discurso de la justicia social, que pareciera ser siempre de la izquierda y que hoy día la derecha puede terminar tomándose. Entonces hay que tener cuidado con eso.
María Eugenia Domínguez.
Sí, es que yo no me refiero a la idea de esta idea que se entienda, no tiene que ver con el facho pobre o el impacto inmediato del Facebook. El fake news te crea un clima, si tú quieres. Sí. Y respecto de Brasil, yo quería, a propósito de lo que estamos, para vincularlo a otro tema que tiene que ver con...
Con Robert De Niro.
No con De Niro, pero sí con los tres países. Que tiene que ver con también cómo se van movilizando sectores conservadores y retrógrados para darle sustento a esos discursos. Y qué tiene que ver eso, quizás, un tema que podríamos en algún momento discutir de manera más profunda, con el tema evangélico y lo que es la doctrina Santa Fe para América Latina, y lo que son 40 años finalmente de impulso, ¿no? Por abajo, desde los sectores populares, como desde donde no se logró dar quizás soluciones, ¿no? Pero en el fondo del pensamiento más atrasado. La Iglesia Universal, que además tiene sus propias milicias, ¿verdad? Y yo creo que el factor religioso como parte de una estrategia más compleja también tenemos que considerarlo. Es decir, yo creo que es multifactorial finalmente, ¿no?
Sí. Claudia.
Ayer salió también Leonardo DiCaprio y Brad Pitt a llamar a la gente a votar por las midterms, que son mañana, estas elecciones de mitad de periodo, que son mañana y que renuevan toda la Cámara de Diputados entera, los gobernadores de todos los estados, que son 59, contando los de ultramar,
y 35
un tercio del Senado, y muchos otros políticos locales, o sea, muchos jefes locales administrativos y además todas las legislaturas locales. O sea, es bien importante la elección y por eso estos actores decían, y siempre en Estados Unidos vota menos la gente en estas de mitad de periodo que en las presidenciales, pues como menos glamoroso que la presidencial, pero realmente hay una posibilidad bastante factible, digamos, de que pierdan los republicanos su mayoría en la Cámara, y eso sería, o sea, si los demócratas logran retomar la mayoría en la Cámara, van a poder bloquear muchas de las políticas.
Y van a poder ponerse a investigar.
Y también van a poder fiscalizar la potencia fiscalizador de la Cámara. Y respecto a lo que tú decías de del desprecio a toda esta gente que vota por estos xenófobos, yo estoy de acuerdo. O sea, la gente, no toda la gente que vota por Bolsonaro cree que hay que matar a los delincuentes o que preferirían que si tienen un hijo gay que se muera el hijo, digamos, sí. Matar al hijo, que son cosas atroces que ha dicho Bannon. Ni todos los norteamericanos que votaron por Trump están de acuerdo con todas las brutalidades que dice él, pero sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Guillermo, en que la izquierda no ha sido capaz de darle una alternativa a personas que se han visto desprotegidas. Ahora, de ahí a decir que la derecha hoy día tiene el discurso de la justicia social, me parece que es
una idea.
Tú dijiste hoy día la derecha.
Dije que la derecha tiene la posibilidad de adueñarse
del
discurso de la justicia social.
Lo que
social,
ha hecho la derecha, mira,
porque la izquierda
Bannon,
la dejó.
O sea, Steve Bannon lo que ha hecho es, manteniendo la ortodoxia neoliberal, han podido asumir, por lo menos en el discurso, esta representación de los perdedores de la globalización, de las personas que han quedado desprotegidas ante la globalización y que viven hoy día inseguridades, precariedades, justamente por falta de estado de bienestar. O sea, por problemas que ese mismo modelo que ellos defienden ha generado.
Bolsonaro
propone una cosa tan rara como este el capitalismo nacionalista.
Pero ojo,
dice,
Claudia,
que los otros son unas élites apátridas.
Sí, que los sectores progresistas en todas partes han adherido de manera bastante acrítica a este tipo de globalización.
Por eso digo yo que hay una responsabilidad de la izquierda, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Ya hay una cuestión que la empezamos a conversar acá antes de que esta situación llegara a Latinoamérica, cuando entraron en crisis las socialdemocracias en Europa, y en donde veíamos cómo, por ejemplo, el surgimiento de la ultraderecha en Francia no proviene de una derecha, de un votante de derecha que se radicaliza, sino que proviene de barrios obreros donde siempre habían votado sin ningún tipo de duda por el Partido Socialista. En Francia, y empieza a cambiar la tendencia. En Estados Unidos, los estados que le dan el triunfo a Trump, los que marcan la diferencia, porque hay estados que siempre se sabe cómo votan, son aquellos que pertenecían a ese sector industrial que siempre había votado por el Partido Demócrata. En el caso de Brasil está menos claro, pero si uno ve el cambio de relación entre Lula y Bolsonaro, con la relación entre Haddad y Bolsonaro, evidentemente hay un traspaso de votos también. Entonces ahí la pregunta, y creo que es muy interesante la triangulación entre propuestas progresistas, globalización y respuestas, la pregunta que se hace en medio de un votante es, ¿y entonces para qué voto por la izquierda?
Y eso es lo que dice Chantal Mouffe, por ejemplo, cuando critica la socialdemocracia europea y critica esta tercera vía o esta nueva, y el New Labour británico, que finalmente lo que dice Mouffe es que en esta dupla de la democracia liberal, el sistema se ha ido volviendo cada vez más liberal y cada vez menos democrático. Ha ido ganando en el fondo la alianza con el capitalismo y perdiendo su componente como transformador y representativo de las demandas sociales.
Es que yo creo que también es eso, ¿no? El fracaso de los llamados socialismos del siglo XXI, finalmente, como alternativa para el conjunto de la población, ¿no? Porque además todos estos fenómenos que aparentemente se visten de nacionalismo tienen como escenario de detrás el mundo transnacionalizado, ¿no?
Claro.
O sea, y por lo tanto, y es parte del escenario de las luchas entre China, Estados Unidos, ¿no? Y Rusia, ¿no? Por el control de la región, si eso no ha salido de la escena, pero no lo estamos viendo.
El nacionalismo de Bolsonaro es un nacionalismo que le va a vender las empresas públicas a las transnacionales, digamos.
Exactamente.
O sea, como, sí.
Igual hay que tener ojo, porque no sé si leyeron la columna de ayer de Daniel Mansur en el Mercurio. Él se refiere a algo que
la
dijo,
leíste, por supuesto. Daniel Mansur del Instituto de Estudios de la Sociedad, igual que Guillermo.
Habla sobre algo que dijo Macron hace poco tiempo. Macron, que es como el representante de toda esta élite cosmopolita globalizada, que él habla de la lepra populista, hay que extinguir la lepra populista. Pero ese discurso también es complejo y es difícil, porque al final el decir voy a acabar con la lepra populista significa simplemente que esta cuestión se extingue y se acaba. pero es mucho más profundo que eso. O sea, lo que ocurre con Bolsonaro, lo que ocurre con Trump, y vuelvo a insistir, son cosas que la gente está pidiendo. Y hoy día no tenemos una respuesta adecuada para lo que la gente está pidiendo. Y esto se puede radicalizar y se puede polarizar todavía más si no nos hacemos cargo de las verdaderas demandas de las personas. La gente está pidiendo orden, está pidiendo seguridad. Y eso hay que entenderlo. Y lamentablemente esto puede terminar transformándose en un discurso antiinmigrante, puede terminar transformándose en un discurso nacionalista. Y por eso la izquierda hoy día tiene que hacerse el diagnóstico y tiene que preguntarse realmente si la idea de progreso, ahí en ese sentido yo discrepo un poco con María Eugenia en el sentido de hablar de lo retrógrada o lo progresista. Creo que tildar de retrógrada una posición ya nos pone bajo la perspectiva de lo que decía Mario Vargas Llosa, por ejemplo, la derecha cavernaria, pone al tiro un discurso o pisotea un discurso que puede ser legítimo y que puede tener ciertas cosas que hay que mirar también.
Sí.
Que no puede el simple hecho de decir que este discurso es progresista, este discurso es retrógrada. Hay cosas que hay que dejar de lado. O sea, todos los discursos hay que observarlos para poder hacer diagnósticos claros.
Ahora, la izquierda se está haciendo la pregunta porque tiendo a pensar que se ha ido imponiendo esta idea de que el PT perdió por su corrupción. Y si eso fuera cierto, entonces la solución podría ser fácil, ¿no? Que bastaría con dejar de robar para volver a tener el apoyo del pueblo, pero quizás aquí el problema es más político que ético, no sé.
O sea, yo tengo esa impresión, o sea, ¿sí? el tema de la y lo hablábamos antes de entrar, sí. ¿No? El tema no es, yo creo que no es la corrupción del PT, o sea, la corrupción en Brasil es una corrupción institucionalizada y es el mecanismo de entrada de interés, de grandes intereses y grandes capitales. Si no se trata de quien agarró tres chauchas para metérsela al bolsillo. Entonces, como en México, ¿no? Entonces yo creo que ese discurso simplista, ojo que nos hace daño, ¿no? Es como el tema de las boletas, sí, claro. Decíamos sí, nosotros, ¿no?
Boleto factura.
Boleto factura, ¿no? Te pasa una boleta. Y cuando tú estás coqueteando con ciertos elementos de desarrollo y grandes intereses y te empiezas a divorciar respecto de la gente que sustentó tu llegada al poder, yo creo que ese es el terreno fértil para todo este tipo de fenómenos. O sea, por eso yo insistía que lo que pasó en el gobierno de Dilma, yo no creo que Dilma Rousseff haya sido, o sea, corrupta. Lo que pasó en ese gobierno sí, es que además se promulgaron leyes a propósito de la seguridad en la calle, que fueron directamente contra la movilización de los sectores sociales en la calle, las leyes represivas, digamos, ahí mismo.
Y por eso la jugada política que hizo Bolsonaro de reclutar al juez Moro, más allá de que es compleja en cuanto a los tiempos, en cuanto a la separación de poderes y todo, es una jugada que a la gente es una jugada política que llama la atención y que es hábil, porque al final el juez Moro representa toda esta lucha anticorrupción que el brasileño supuestamente está queriendo que se dé dentro del gobierno.
Sí, bueno, este es un debate muy profundo que yo creo que tenemos que continuar dando y continuar también poniendo estos espacios al servicio de esa discusión, porque tiendo a pensar desde aquí donde estamos sentados que a nuestras dirigencias políticas hay que darles un empujoncito en ese sentido, ¿no? De que no están llevando el análisis hasta el fondo, y estos reportajes que han aparecido en algunos diarios respecto a los análisis de la izquierda chilena, respecto a lo que ha ocurrido en Brasil, me da la impresión de que se quedan todavía en la superficie. Ya nos vamos, pero solo para terminar, no sé si coinciden con esa idea. Si no coinciden, lo pueden decir con todo.
Yo pienso que para que una democracia liberal funcione, tiene que haber una separación entre el mundo de las ideas políticas, que es el mundo de las convicciones, y el mundo del dinero, que es el mundo de los bienes que se compran y se venden. Y esa distinción, bueno, por supuesto que la corrupción destruye esa distinción, y en general yo creo que existe la percepción de que no vivimos en sociedades donde esté separado el dinero de la política. Y por lo tanto yo creo que el camino es tratar de generar mecanismos institucionales que a través de la regulación del financiamiento de campañas, del lobby, de todos los elementos que permiten este contagio, separen el mundo del dinero del mundo de la política y permitan que vivamos en sociedades democráticas. porque si no vamos hacia esta oleada, porque parece haber realmente una oleada, un fenómeno de contagio. Quizás si no hubiera existido Trump, no habría sido posible Bolsonaro. Y vemos esta oleada de autócratas, pasamos desde gobiernos de izquierda en América Latina que finalmente terminaron concentrando poder y violando el Estado de Derecho, ahora gobiernos de extrema derecha, que además tienen este componente adicional de que siempre el populismo de derecha señala un tercero, o sea, no solamente es la élite contra el pueblo, sino que más siempre hay un grupo que es el culpable, que son los inmigrantes, los homosexuales. Entonces estamos como yendo hacia el peor de los escenarios, que podría ser esto que Huntington llamaba la tercera contraola de las democracias, una retracción democrática que yo creo que es peligrosa para la izquierda y para la derecha, para la democracia en general.
O el límite de la democracia.
Sí, pues.
Es decir, el agotamiento, porque en el fondo llegamos a un momento donde la democracia evidencia todos sus límites, porque precisamente no solo no hay divorcio del dinero, jamás ha habido divorcio del dinero, ese es el tema.
Bueno, Guillermo, ¿Puedo
pasar un aviso?
Sí, pero por supuesto.
Podríamos estar conversando aquí hasta las 12, hasta antes de tener
esta conversación.
Que el jueves, este jueves va a estar Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, en el IES, Renato Sánchez 3838 a las 18:45 horas, comentando su último libro, El Liceo. Uh-huh. Así que para que queden todos invitados, acá todos ustedes y también los que nos están escuchando. El jueves a las 18:45 en el IES, Renato Sánchez 3838, Las Condes, a pasos del Metro Alcántara.
Perfecto, queda extendida la invitación y agradecemos la presencia esta mañana en nuestro estudio de Guillermo Pérez, María Eugenia Domínguez y Claudia Hayes. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, buenos días.
Sí, son las 9:33, nuestro noticiario continúa, vamos a un breve alto, pero ya a la vuelta vamos a tener en nuestro estudio la presencia en los micrófonos de los periodistas Claudio Medrano, Tania González y Cecilia Rivera. Vamos y volvemos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.